Buenos días con todos y todas. Estamos nuevamente, como todos los miércoles a las 12 del día, con su programa Conversando con Sociales, para presentarles conversaciones, diálogos, tanto de profesores como de alumnos, sobre todos los temas que nos hacen a la facultad y a la comunidad en general. Hoy tenemos un programa súper interesante. Pero antes de pasar a comentar el programa, ya como cábala y tradición de este programa, le vamos a mandar saludos a Isa Cáceres, nuestra comunicadora y usual conductora de este programa, que sigue en recuperación médica, pero que ya prontito vuelve a esta cabina para ser ella quien conduzca este programa. Vamos ahora a comenzar con el bloque, con el primer bloque. Vamos a conversar sobre temas de la facultad. Usualmente, como ustedes saben, tenemos a Lucio Herrera, el secretario académico, acá con nosotros, pero que hoy día no nos va a poder acompañar, así que yo les estaré contando algunas de las cosas que pueden ustedes hacer, aprender o mirar o disfrutar en su facultad. Primero les cuento un poco la agenda. La agenda se nos viene interesante para este cierre de ciclo. Sé que todos deben estar pensando más en sus exámenes finales, pero acá hay tres actividades. La primera es el ciclo de conferencias Perú hacia el primer mundo. Este es un ciclo de conferencias que ya está en su tercera mesa, que mañana será su tercera mesa. Hemos tenido ya un diálogo sobre modelo de desarrollo y política, crisis política. Pero mañana lo que se nos viene es qué piensan las agrupaciones políticas de todo este, de este tema. ¿Perú va de verdad hacia el primer mundo? ¿Cuál es el modelo de desarrollo? ¿Qué tiene que decir sobre la crisis política? Como panelistas estarán Marco Arana, Sergio Tejada y Salomón Lerner Guitis, quienes nos contarán desde sus perspectivas y desde sus propias agrupaciones cuáles son sus reflexiones sobre este tema. La cita es de 6 a 8 de la noche en el auditorio de la facultad. Otra actividad que se nos viene, las relaciones vecinales Perú, Ecuador y Colombia. ¿Cuándo? El 13 de julio, también de 6 a 9 en el auditorio Gustavo Gutiérrez. Ahí diversos panelistas conversarán sobre estas relaciones. Generalmente se analizan las relaciones bilaterales o a veces las relaciones de bloques de países. Y entonces esta es una, va a ser un diálogo súper interesante porque va a trabajar no desde la perspectiva de un bloque de integración, pero de la vecindad que por una cuestión geográfica comparten Perú, Ecuador y Colombia. Para ello tendremos a Edgar Vázquez, viceministro de Comercio Exterior, a Juan Belit de la PUC y a Farid Cajat también. Ellos van a estar presentados por el decano de la facultad, Alan Ferli. Como les dije, la cita es en el auditorio de la facultad, Gustavo Gutiérrez. Asimismo, y para terminar con este bloque de agenda, les recuerdo también que se nos viene en julio, del 22 al 24 de julio, el octavo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política de la CIP. Como se acordarán muchos, la semana pasada tuvimos acá tanto al profesor Martín Tanaka como también al asistente de la especialidad de Ciencias Políticas, Luciano Quispe, quienes nos contaron en detalle todo lo que se va a trabajar en este congreso, que hay 300 mesas, 1.200 inscritos, así que de todas maneras podrán encontrar algo que se ajuste a sus intereses y un debate súper interesante. Así que no se olviden de inscribirse. La información general la pueden recibir en la dirección a la CIP 2015 en números @puc.pe. Y no se olviden que va del 22 al 24 de julio. Ya van a haber terminado los exámenes, así que seguro que van a poder participar en todas las mesas que les parezca interesante. Después de la agenda, quería también aprovechar este espacio para contarles sobre los concursos que tenemos en la facultad. En la facultad se impulsa un trabajo de investigación complementario a la actividad académica que realizan todos ustedes a través de concursos que los incentiven a ustedes a meterse un poquito más a este tema de la investigación. Tenemos específicamente 4 concursos. El primer concurso es el de monografías de investigación. Para participar solo tienen que ser alumnos regulares de la facultad, no llevar cursos en letras, estar entre el quinto y el noveno ciclo. Y tienen para postular hasta el 25 de septiembre. es elaboración de una monografía. Pueden hacerlos de manera individual o de manera o en grupo, de manera colectiva, sobre un tema que les sea de interés. No necesariamente está relacionado a un curso o a algún profesor, puede ser un tema que a ustedes personalmente les interese. Como les digo, se postula hasta el 25 de septiembre y los ganadores verán sus trabajos publicados, premiados y también tendrán vales en libros para como premio. El otro concurso que tenemos es Investigación Interdisciplinaria con Proyección a la Comunidad, que es un concurso que hacemos junto con la DARS, la Dirección Académica de Responsabilidad Social, para incentivar este lado también empírico, de trabajo de campo de los estudiantes. Acá de lo que se trata es juntar un equipo de mínimo 4 estudiantes, uno tiene que ser de la facultad, y diseñar un proyecto. Acá los ganadores se van a llevar dinero en efectivo y hay premio para el primer y segundo puesto. Este, les llamo la atención sobre este, no solamente porque los premios son súper buenos, evidentemente, para realizar el proyecto, sino porque se vence ahorita. Les quedan pocos días. El 17 de julio se vence esta cuarta versión del concurso de investigación interdisciplinaria que realizamos con la DARS. La DARS realiza otros concursos a los cuales también pueden participar, pero este no es de la facultad, así que por lo menos en el grupo tiene que haber un alumno de la facultad. También podrían haber otros de otras facultades, de otras especialidades. Anímense, júntense amigos, ya sea de acá o de letras, y armen su proyecto, porque en verdad el premio es para que lo puedan implementar. Tenemos también un concurso de experiencias exitosas en biocomercio, que también los animamos a participar, que busca recoger un poco que los alumnos sistematicen una experiencia exitosa en cualquier parte del país en temas de biocomercio. Finalmente, también tendremos una premiación anual de las mejores tesis de las especialidades, y en el próximo bloque conversaremos con una de las ganadoras del concurso de la premiación de mejores tesis del año pasado. Y bueno, acá es haber presentado su tesis hasta el 31 de octubre y en la facultad, y también tendrán un reconocimiento en la ceremonia y vales de libros. Contarles que sobre estos concursos y sobre la agenda y sobre todos los temas pueden encontrar información siempre en nuestro Facebook. El Facebook lo estamos actualizando constantemente y ahí pueden ver qué eventos se vienen y todo lo que quieran saber sobre los concursos, las bases que desde el Facebook los redirigirán a la página web. Si no, cualquier cosa pueden buscarnos en la oficina de informes de la facultad. En nuestro Facebook es Facultad de Ciencias Sociales PUC. Así que bueno, quería yo contarles, aprovechando que Lucio no nos ha podido acompañar, estas actividades que también son de la facultad, y esperando que todos ustedes se interesen y puedan participar. La próxima semana, porque me quedé también con la información para darles y el bloque se me terminó, les contaré un poco sobre internacionalización, sobre todas las universidades con las que tenemos convenio, a qué países se pueden ir de intercambio, para que también se animen, que ya se cerró la convocatoria para la primera convocatoria del año, pero todavía hay una convocatoria para el segundo semestre del 2016, y esto es una experiencia súper interesante de la cual profundizamos la próxima semana. Así que vamos a una pausa y volvemos con nuestro bloque de destacados.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Acechar nalgas de 14 quilates!
Que historia del Perú te pasara...
¡Camina Luz María!
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por
Zona PUC
cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El Hi-Fi?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
Ya fue.
Zona PUC,
tu radio por internet.
estamos de vuelta acá en su programa Conversando con Sociales, que como ya saben va todos los miércoles de 12 a 1 aquí en Zona PUC. La dirección es http://envivopuc.edu/zonapuc. Acá nos pueden escuchar. Ahora comenzamos con el bloque de destacados. En destacados, como ustedes saben, vienen alumnos o profesores que han sido destacados ya sea en nuestra facultad o porque han ganado algún premio. Y en esta oportunidad tenemos como invitada a Gabriela Ramos Bonilla. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, gracias por invitarme.
No, gracias a ti por estar por acá. Gabriela es ganadora de múltiples premios, es la verdad. Ha ganado por un lado el premio a la excelencia académica en 2013-2, tanto en CRAES como en PPNE, y fue premiada en el 2014 por esta excelencia académica. Pero también ha sido ganadora de la mejor tesis en el año 2014 en la especialidad de antropología con su tesis Aquí nadie es viejo, uso e interpretaciones del programa Centro del Adulto Mayor, es Salud de Villa María del Triunfo y las experiencias de envejecimiento de sus usuarios. Así que bueno, Gabriela tiene un montón de cosas que contarnos, pero como yo ya le adelantaba, la primera pregunta que a mí me surge es, Gabriela, ¿cómo así te animaste a estudiar antropología? No es la carrera más común, pero además está clarísimo que tú elegiste muy bien porque has salido destacada en todo, entonces es evidente que es algo que te ha gustado y que te ha motivado. ¿Cómo así te animaste a estudiar antropología? Wow. ¿O siempre lo supiste?
Bueno, cuando yo ingresé, y como muy pocos de mis amigos que están en la facultad, yo ingresé y ya sabía que quería estudiar antropología, ¿no? Y yo creo, ahora pensándolo así rápidamente, que tiene que ver mucho con mis papás y con mi colegio, porque mis papás son sociólogos, los dos, y yo siempre digo que creo que cuando tus papás hacen algo y les gusta y todo el tiempo te hablan de eso, o lo odias o te gusta un montón. Entonces,
totalmente de acuerdo.
Entonces, a mí me gustaba mucho lo que hacían mis papás, y siempre me atrajo, y yo creo que siempre hablábamos de temas que tenían que ver con ciencias sociales. Y en el colegio en el que yo estaba, Héctor de Cárdenas, también es un colegio en el que siempre nos motivaban a estar muy al tanto de lo que pasaba alrededor de nosotros. Entonces, cuando yo comencé a pensar en qué estudiar, primero dije, bueno, puede ser algo de ciencias sociales, y dije, tal vez algo que bueno, mis papás me decían que antropología era una especialidad que es como sociología, pero es mucho más cercana de las personas, que trabaja con grupos más pequeños, que convive con ellos, y eso me parecía bonito y me atraía más. Entonces, bueno, ahora veo que los sociólogos y los antropólogos no necesariamente hacemos cosas tan diferentes, pero en ese momento fue lo que más me llamó la atención. Y luego ya en letras no me cambié, porque de hecho todos los cursos que veía me gustaban mucho. Siento que me daba muchas puertas para experimentar temas distintos, y yo he trabajado cuando estaba de estudiante con drag queens, con cementerios, con temas de género, con niños, con todo, con afrodescendientes, y me ha parecido súper bacán poder meterme en temas diversos, ¿no?
Claro, no, por supuesto, te abre un mundo, no se cierra en una temática específica, sino más bien te abre a un montón de posibilidades. No, qué bueno, evidentemente, como te decía tú, se ve que elegiste bien porque has salido destacado, y creo que son las personas destacadas generalmente han disfrutado lo que han hecho, ¿no? Y entonces, por ende, mientras más lo disfrutan, mejor se vuelven, es una percepción también, ¿no? En tu tesis, cuéntanos tu tesis. Aquí nadie es viejo, uso e interpretaciones del programa Centro del Adulto Mayor es Salud de Villa María del Triunfo y las experiencias de envejecimiento de sus usuarios. Es un tema súper interesante. He visto que también ha sido parte de la agenda del coloquio de antropología. Cuéntanos un poco de la tesis.
A ver, sobre mi tesis primero, sí, el tema de vejez en antropología, estudiando solo la vejez, es un tema bastante novedoso, y yo la verdad es que a mí me ha gustado mucho. En lo que yo me centraba principalmente ha sido dos cosas. Uno es que me interesaba mucho entender cómo es que las personas mayores daban sentido a su propia vejez, ¿no? ¿Cómo es que ellos entendían este proceso? Y un poco el título habla de eso,
pregunta,
¿no?
Pregunta fuerte.
Claro, muchas veces el título se llama Aquí nadie es viejo, porque muchas veces, no sé si les pasa con sus abuelos, pero es que ellos te dicen, yo no me siento viejo, la vejez es algo en la mente, ¿no? Pero al mismo tiempo, cómo ellos han ido construyendo diferentes experiencias de vejez, porque no todos envejecemos de la misma manera, ni las vejeces son las mismas para todos, ¿no? No es lo mismo ser una persona afrodescendiente, pobre, mujer, que ser blanco, de clase alta, educado, ¿no? Entonces, esa era un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran las experiencias de envejecimiento? ¿Cómo sus trayectorias de vida habían generado vejeces distintas? ¿Y cómo ellos los entendían, ¿no? Y cómo eso luego se reflejaba esas distinciones en la forma en que las personas utilizan y le dan sentido a un programa dentro de sus vidas, ¿no? ¿Cómo sus necesidades, sus preocupaciones, su diferencia de género, de recursos, ¿no? De capacidades físicas, hacían que ellos utilicen el programa de maneras muy diferentes, pero también que significa el programa para ellos cosas muy distintas. Entonces, y que muchas veces era muy diferente a lo que el programa mismo en algún principio se planteó, ¿no? Entonces, ese era un poco el debate en mi tesis.
Y te pregunto, ¿era similar la población que se acercaba a este centro, el adulto mayor en particular? O como tú dices, todas venían de experiencias de vida distintas, lo cual las insertaba en este programa de manera distinta. Porque tal vez por ser un centro específico, ¿lograba agrupar un mismo tipo de gente o no?
Claro, o sea, a ver, por ejemplo, el programa tenía ese sentido, ¿no? El Centro del Adulto Mayor de Salud es un programa que trata de focalizarse en poblaciones particulares, ¿no? Geográficamente, con la intención de que esta población sea lo más similar posible, ¿no? Y crear una oferta de servicios que atienda esas necesidades. Ahora, en un principio lo lograban, pero dentro de cualquier población hay distinciones, ¿no? Entonces, a lo largo de sus vidas, por ejemplo, podíamos ver que todos eran migrantes, que habían nacido en zonas de la sierra del país, que habían sido quechua hablantes, que no habían tenido los recursos para acceder a educación, por ejemplo. Pero podíamos ver grandes distinciones entre mujeres y hombres, ¿no? Generalmente las mujeres eran la mayoría analfabetas, ¿no? Entonces habían sido madres de familia, habían tenido esta doble carga laboral que hablamos mucho de las mujeres, de cuidar 9 hijos, 6 hijos, no poder trabajar formalmente y comenzar a trabajar cocinando, siendo sastre.
Claro.
En cambio, los hombres, a pesar de su poca educación, pudieron acceder a trabajos más formales que les daban una pensión, poca, pero pensión. Claro. Entonces, y ahí en la vejez se ve todas estas distinciones, entre los roles que han cumplido los hombres y las mujeres, cómo es que afrontan esos cambios en sus roles, pero también cómo es que los recursos económicos que uno tiene cuando no tiene pensión y cuando sí tiene, y cuando se es viudo y cuando no, repercuten bastante en las condiciones de vida de esas personas en ese momento, ¿no? En tener que seguir trabajando a pesar que tienes 80 años, ¿no? O no, entonces.
O sea, de una u otra manera, en este centro encontraron un perfil particular. Y la principal diferencia está en los temas de género.
A mí me parecía que sí, incluso en el uso. O sea, si tú vas al Centro del Adulto Mayor, en cualquier parte de Lima, desde Miraflores hasta Villa María, vas a encontrar que el 80% de sus usuarios son mujeres. Los centros son muy atrayentes para las mujeres y ofrecen muchos discursos de género muy positivos para ellas, y yo creo que eso es lo que más les jala. Pero también las ofertas de servicio que tienen tiene que ver más con actividades que asociamos a lo femenino, ¿no? Tejer, billutería, aeróbicos, no sé, cosas así. Y hay un ambiente bien interesante entre las mujeres. En cambio, los hombres no se ven muy atraídos por esto.
Pero hay programa, hay algún tipo de actividad más relacionada a lo que suelen hacer o se suele asignar a los hombres, como para que sí les atraiga, o no, o solamente son estas.
No mucho, la verdad es que en el centro en que yo estaba, no puedo hablar de todos, había un grupo muy pequeño de hombres, muy bacanes, y yo la verdad los quería mucho, pero a ellos no les gustaban mucho las actividades que había en el centro, más iban para reunirse entre ellos para ser amigos, o para viajar, pero las actividades no les gustaban mucho. Y cuando yo preguntaba, ¿por qué no hacen otro tipo de actividades? ¿Por qué no hacemos jardinería? Porque a muchos les gusta hacer jardinería y tienen jardines muy grandes en Villa María. Decía, bueno, no hay presupuesto, no hay otra gente, la mayoría de personas que tenemos les gustan estas cosas, ¿no? Había una cosa de población y de recursos, pero también que las actividades que asociamos con los gustos de los hombres, como el fútbol, como, no sé, apostar, y eran como cosas muy como negativas, ¿no? Y decían, bueno, esas no son saludables, no son buenas, no son moralmente buenas para nosotros, entonces no las podemos promover, ¿no? Y había otro centro que era autogestionado, o sea, gente de adulta mayor que las hacía, y ahí sí tomaban, jugaban, apostaban, jugaban fútbol los fines de semana, ¿no? Pero para el centro de salud no le parecía que era algo que promovieran.
Y entonces, finalmente, en este espacio, tú encontraste un poco esto, ¿cómo afrontaban ellos? O sea, ¿qué era para ellos la vejez?
Sí, yo la verdad comencé, durante mi trabajo de campo, comencé a cambiar un poco mi pregunta, porque me fue muy difícil abordar qué era la vejez con personas que estaban pasando por esta etapa, y en mis entrevistas y la gente me decía, pero me estás diciendo viejo, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Y yo le decía, no, pero entonces yo juraba que ellos iban a entender la vejez porque estaban en un centro para adultos. Entonces, más bien ellos comenzaban a mostrarme cómo es que ellos vivían actualmente, cotidianamente, y cómo es que toda su trayectoria de vida me generaba esas formas de vida. Pero aparte, me comenzaban a hablar acerca de cómo es que ellos no sentían que había un cambio más allá de lo físico, sobre todo en sus vidas, y que más bien es su contexto el que cambia, ¿no? Entonces eso me parecía súper interesante. Y aparte que el centro para ellos era un lugar como de rejuvenecimiento. Sentían que ahí eran jóvenes porque estaban asociando la juventud con estar activo, con tener amigos, con estar feliz. Cosas que sentían que se habían transformado en su vida, ¿no? Que habían rejuvenecido. Entonces eso era bien interesante.
Sí, no, tu tesis muy interesante, como les he mencionado, ha sido la tesis ganadora de la especialidad de antropología, que fue premiada en el año 2014. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos este día en el programa Conversando con Sociales. Esperamos tenerte. Felicitaciones, en verdad, por todos los logros. Ojalá que sirva, Gabriela, como ejemplo para un montón de estudiantes que vean que se puede estudiar en lo que quieras y obtener el reconocimiento al respecto, y por ende la tesis deja de ser una carga para hacer algo interesante y motivante. Nos vamos a una pausa. Gracias, Gabriela.
Gracias.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
escucha
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pop.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa, todos los jueves de 7 a 8.
Un día de semana empieza, un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa, una ducha reflexiva de una hora espera, y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi, y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Hola, estamos de vuelta acá en su programa Conversando con Sociales. Vamos a comenzar el bloque de debate. Esta vez, en el bloque de debate, el profesor Percy Bobadilla, coordinador de la especialidad de sociología de la facultad, ha traído a dos docentes para conversar sobre la responsabilidad social universitaria, un tema que además nos atañe a todos acá en la comunidad. Así que le damos la bienvenida, profesor Percy. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Percy está acá con José Luis Rosales y con Lars Tochnik, no sé si lo habré pronunciado bien, también ambos docentes del Departamento de Ciencias Sociales. Y así que, Percy, yo te doy el pase para que tú los presentes formalmente y comiencen su diálogo.
Muchas gracias. Bueno, primeramente un saludo a toda la comunidad de la Católica. Es un gusto estar aquí para conversar un tema que es trascendental en el desarrollo de la universidad, no solo acá en el Perú, sino en general las universidades del mundo, ¿no? El desafío es cómo vincularse con la sociedad. La universidad tiene un rol, ¿no? Supuestamente todos sabemos que lo convencional es que la universidad forme profesionales para el desarrollo del país. El tema es si eso es suficiente, porque la propia formación también está cuestionada. ¿Cómo estamos formando? Justamente tenemos en esta coyuntura un tema interesantísimo, la ley universitaria, ¿no? Y la ley, si mal no me equivoco, colegas, ya obligó a incorporar este tema en la universidad como parte de el estándar de calidad universitaria. O sea, ya no es un tema a negociar. O se hace. Y hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con calidad, hay que hacerlo con convicción y con compromiso. Entonces creo que es un tema interesante y por eso invité a dos destacados profesores, profesionales, jóvenes, sociólogos, que vienen trabajando en la Dirección Académica de la Sociedad Universitaria y vienen justamente impulsando estas políticas, esas estrategias de RSU en la universidad, ¿no? Entonces yo quería solamente decir, antes de empezar, vamos a hacer dos bloques, ¿no? Primer bloque, queremos hablar, entender qué es la RSU, ¿no? ¿Qué significa esto teóricamente, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la proyección social, por ejemplo, también que era su antecesor? Aquí se llamaba, o con la dirección se llamaba el DAPSEO, Dirección, algo así, Universitaria, de Proyección Social. Concepto cuestionado teóricamente, voy a esperar a mis colegas me digan por qué es cuestionado este concepto, ¿no? Y también sabemos que el RSU tampoco es un concepto que tengamos un acuerdo a nivel nacional y a nivel mundial. O sea, todavía hay varias corrientes y creo que la DARSE en particular en esta gestión que está a cargo de Tesania, psicóloga de acá en la universidad, profesora muy, muy, muy reconocida, está dándole también ciertos matices a este discurso de RSU que me parece interesante debatir. Yo les he dicho a mis colegas que los voy a interrumpir como parte de tener a cargo la posterior del programa, pero entonces empezaríamos con este punto, ¿no? ¿Qué es RSU y qué vertientes hay? ¿Qué diferencia con proyección social que fue tan importante, ¿no? Empezamos con mi colega José Luis Rosales, ¿no?
Digamos, en principio, la responsabilidad social universitaria es una política universitaria. Una política universitaria que lo que pretende es orientar, ¿no? Las relaciones entre la universidad y su entorno, ¿no? Como decía Percy, ¿no? La responsabilidad social universitaria se diferencia un poco de lo que se llamaba antes la proyección y la extensión universitaria, porque la responsabilidad social universitaria se asume como esta relación entre la universidad y su entorno como de doble vía, ¿no? Por un lado, la universidad contribuye, ¿no? A través de proyectos, a través de la producción de conocimientos pertinentes, ¿no? Con el desarrollo de la sociedad y del entorno, ¿no? Pero a la vez se alimenta, digamos, de esta relación, abriendo, ¿no? Sus temas de investigación, sus mallas curriculares, ¿no? Para que justamente respondan de una manera más pertinente, ¿no? A las demandas y las oportunidades que la sociedad nos ofrece, ¿no? Ahora, esto como concepto, como idea general, ¿no? Toma matices, ¿no? En función de las distintas instituciones o universidades que la asumen, ¿no? En el caso de la responsabilidad social universitaria en la PUP, ¿no? Yo creo que esta se nutre como de tres líneas de reflexión, ¿no? Por un lado, las ciencias de la gestión, ¿no? Y toda la preocupación por los impactos de las organizaciones en el entorno, ¿no? pero desde una mirada más a largo plazo, ¿no? Creo yo que la responsabilidad de ser universitaria en la PUC se alimenta, por un lado, de la vocación humanista de la universidad, que coloca al ser humano como el centro de la reflexión, la producción de conocimientos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, de dimensión católica de la universidad, ¿no? Y la preocupación por el prójimo, ¿no? Y desde la teología de la liberación, en particular, ¿no? Por aquellos que ven restringida su libertad, ¿no? Que dentro de la teología de la liberación son los pobres, digamos, ¿no? Entonces creo que esas son como algunas pinceladas, ¿no? Sobre lo que es el enfoque de responsabilidad social universitaria en la católica, ¿no?
Creo que esto que dices, José Luis, es muy interesante. Yo quisiera profundizar un poquito en eso de ida y vuelta, ¿no? Esta reciprocidad. Ajá. Porque como bien decías, en la RCU, bueno, pero mejor dicho, la institución universitaria tenía esta mirada de la universidad se acercaba. Pero se acercaba, por ejemplo, tal vez donando, haciendo una apoyada, haciendo una actividad de Navidad, o de repente mandaba estudiantes a investigar un tema, pero esa investigación quedaba en la universidad, pero no regresaba a la comunidad, o no se sabía cómo esa información que levantó la universidad ayudaba a la universidad. Lars, me gustaría un poco que me expliques este sistema de reciprocidad, porque eso es lo que diferencia realmente la proyección social de la RCU, ¿no?
Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Y como tú planteas, Percy, uno de los, y lo ha señalado José Luis, uno de los componentes para nosotros fundamentales desde la perspectiva de la responsabilidad social, como lo entendemos de la PUC, es justamente esta relación de reciprocidad, de construcción colectiva. Nosotros, además de la dirección, hablamos de este colaborar, justamente, ¿no? Es el trabajo en conjunto. Pensando, como planteaba, digamos, José Luis, desde la perspectiva de uno de los componentes que para mí son fundamentales desde el enfoque de la responsabilidad social en general, que tiene que ver con la apuesta por la sostenibilidad de la vida humana, ¿no? Yo creo que para mí esa descripción es clave, y a partir de la cual comenzamos a desagregar, pues, qué entendemos por vida humana, ¿no? Y yo creo que José Luis destacó otro aspecto que es fundamental, que tiene que ver con pensar la humanidad del otro desde también nuestra propia humanidad, es decir, ver este reflejo, ¿no?, de la humanidad, de nuestra humanidad en el otro, y desde esa perspectiva pensar la vida humana desde principios básicos como la dignidad, la justicia, ¿no? Y en esa línea, el construir con un otro para poder entender de qué manera, de nuestros distintos roles, ¿no?, como organizaciones, como individuos, como colectivos, pues nos involucramos, nos comprometemos con no solamente las necesidades de un otro específico, sino también pensando ese otro específico justamente como reflejo de el tipo de sociedad, vida que queremos promover para nosotros mismos, pero entendiendo también a ese otro como un actor capaz de proponer, generar conocimientos, generar cambios favorables también para distintos tipos de organizaciones, en este caso la universidad, ¿no? Entonces, desde esta política universitaria que ya existe en la universidad desde, y ahí corrígeme, José Luis, pero del año 2014, uh-huh. ¿Cierto? En 2014 la política ya, la política de RCU en la PUC, lo que se plantea es una diversidad de estrategias que nosotros entendemos que se nutren justamente de esa construcción colectiva, ¿no? Entonces, planteando o tratando ya de específicamente responder a esta diferencia con la proyección social se enfocaba mucho en las posibilidades que tenía una organización, una institución, un grupo de generar un beneficio a un otro. Desde la responsabilidad social universitaria, como lo entendemos en la PUC, lo que buscamos es identificar de qué manera el vínculo y la colaboración con un otro puede generar beneficios mutuos, conocimientos mutuos, que aporten no solamente en resolver una problemática que se pueda haber identificado para la comunidad, sino también como aprendizajes para la comunidad universitaria, dentro de lo que son los procesos de formación, dentro de lo que son los procesos de investigación, pero también para entendernos como comunidad dentro de una sociedad mayor, ¿no? Yo creo que una de las riquezas del enfoque de la responsabilidad social universitaria, como tratamos de promoverlo, es no solamente pensar proyectos de desarrollos o pensar incluso lo que significa los espacios más formativos, sino también pensarnos como comunidad y como comunidad, por lo tanto, siendo parte de una sociedad mayor, en algunos casos como reflejo de esa sociedad mayor, pero también como responsables, pero también con la posibilidad de aprender justamente los vínculos que establezcamos con los extramuros, como decimos, de la universidad, ¿no?
José Luis, mira, acá también un tema que Lars tocaba, este tema de los procesos de formación, de aprendizaje y de investigación. ¿Cómo desde ahí podemos apostar a esto que tú señalabas, a un teólogo y humanista como Gustavo Gutiérrez? Yo quisiera poner a otro científico y también humanista, Amartya Sen, con el tema del desarrollo humano. ¿Cómo desde los procesos de formación e investigación podemos aportar en esta perspectiva, ¿no? Porque creo que es una perspectiva de la libertad. ¿Cómo la universidad puede apostar? Uno puede, me parece ajeno. ¿Cómo te formas tú? ¿Cómo puedes apostar desde ahí? Eso es posible.
Sí, yo creo que una palabra recontra importante ahí es, como señalaba Lars, la idea de la colaboración, ¿no? Creo que, digamos, trabajar con distintos tipos de personas, sacar adelante proyectos, aprender a dialogar entre distintas disciplinas, ¿no? Es algo que en la formación universitaria tradicional aprendemos a hacer fuera de la universidad, ¿no? La propuesta de la responsabilidad social universitaria es que esto se aprenda como parte de el paso de los estudiantes por la universidad, ¿no? Y estas, digamos, son cuestiones que se aprenden haciendo, ¿no? La empatía, la capacidad de escucha, ¿no? La capacidad de dialogar con distintas formas de interpretar una misma situación, por ejemplo, ¿no? Son cosas que nuestra apuesta es porque se aprendan aquí, en la universidad, en esta relación con distintos grupos, distintas comunidades que tienen sus propios tiempos, tienen sus propias miradas, tienen sus propias expectativas, ¿no? Y en términos de investigación, por otro lado, creo que es trascendental, ¿no? Que los miembros de la comunidad universitaria aprendamos a proponer temas y perspectivas como respuesta a una realidad que nos está demandando cosas, ¿no? Entonces, salir al campo en proyectos no solamente nos hace aprender a hacer los proyectos, a vincularnos con el otro, sino nos enriquece en términos de nuevas problemáticas que nos obligan a pensar, ¿no? Incorporar nuevas variables, nuevas metodologías, ¿no? Entonces, creo que este es un enfoque que en verdad enriquece, ¿no? Estas tareas esenciales de la universidad, que son la formación y la investigación, ¿no? Porque justamente contribuye con desarrollar ciertas capacidades que nos permiten enfrentar mejor estas situaciones y proponer de manera más pertinente nuevamente, ¿no?
Muchas gracias, José Luis. Tenemos un minuto, creo, ¿no? Mariana, yo quería pedirle a Lars, así en el tiempo que nos queda, para luego pasar a lo que hace la DARS, porque así me interesa en alguna parte contarnos esto de responder a la realidad. Entonces, ¿podemos desde la enseñanza y la investigación formar ciudadanos? Y es un tema que a ti creo te interesa en particular.
Sí, bueno, brevemente creo que uno de los componentes también, o una de las características de cómo promovemos, o el enfoque de la responsabilidad social universitaria que buscamos promover, es pensar justamente la formación o la ciudadanía, el desarrollo de la ciudadanía como un componente fundamental que se articula con mucha fuerza con la responsabilidad social, ¿no? Es cómo dentro de lo que es la apuesta por una formación integral aportamos, como decía José Luis, en los distintos procesos formativos de los estudiantes y también de los miembros de la comunidad, de nuestros distintos roles, en pensarnos como actores de cambio, actores justamente que se comprometan con, desde lo público, tocar temas relevantes, discutirlos y, como hablamos bueno, en uno de los cursos que dicto en la universidad, disputar lo público justamente desde la perspectiva que tú planteabas de la libertad, ¿no? Es discutir qué entendemos por libertad, qué tipo de libertad estamos, o por qué tipo de libertad estamos dispuestos a luchar en un sentido positivo, constructivo, evidentemente. Y creo que eso es un componente fundamental, ¿no? La responsabilidad social para mí cobra mucho sentido de la perspectiva de la ciudadanía en marcos democráticos, desde la perspectiva de reconocernos como con sujetos como con poder, pero fomentando además que ese poder se extienda, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos, las libertades, de, como decía hace un momento, el involucramiento, la incidencia en lo que es la vida pública, ¿no?
Bueno, muy interesante realmente las propuestas de mis colegas. Yo solo quiero decir que en la segunda parte de la entrevista yo quisiera poner, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo en la práctica concreta de los cursos, la investigación, las estrategias universitarias, puede lograr que esta ciudadanía, esta libertad, esta perspectiva humana se incorpore en un ida y vuelta, universidad y sociedad? Una pausa y retornamos.
Si no quieres escuchar muletillas como
Take Wong
Bueno
Escucha.
¿Mayas?
Escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel.
¿Qué nos impide decir?
Oye, papá. ¿Soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona Pup.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pop.
Bueno, muchas gracias por la atención a este programa sobre responsabilidad universitaria. Estamos ahora, en la primera parte hemos conversado de manera muy interesante. El profesor José Luis y Lars nos han contado un poco qué se tiene por RCU. Hemos visto la importancia de vincularnos a lógica de ida y vuelta, reciprocidad. Pero esa reciprocidad implica desarrollo humano, implica que la universidad se comprometa con el desarrollo de los ciudadanos, que los estudiantes aprendan a ser ciudadanos investigando y aprendiendo en sus cursos, y los profesores también, evidentemente. Entonces, hablamos de comunidad, de la comunidad universitaria involucrada en ese esfuerzo de desarrollo humano, ciudadano, y de responder mejor a las necesidades del país. Entonces, la pregunta es cómo. ¿Cómo lograr que la universidad efectivamente lleve a la práctica estas ideas que en teoría suenan muy interesantes, muy desafiantes, pero en la práctica es doblemente desafiante? Porque si bien en el discurso podemos decir cosas en la cual nos parece todo coherente, el problema está llevarlo a la práctica, porque hay innumerables resistencias. En primer lugar, considero este idea de enseñar solamente en el aula, mirando. Yo siempre bromeo con eso en mis clases universitarias. Digo, acá entre ardillas, porque la Católica tiene unos lindos jardines, ¿no es cierto? Tiene sus ardillas, tiene sus bambis, digo yo así de broma. Y yo creo que en este contexto todos somos excelentes para resolver los problemas del país. Es bastante sencillo, creo yo, disculpen colegas, con la dificultad que es enseñar, pero creo yo que es bastante sencillo resolver los problemas del país en el aula. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos cuando llegamos a los alumnos a hacer un trabajo concreto en la realidad? Y que la realidad nos desafíe al curso y que esa realidad nos diga cosas al curso. Hablo de mi experiencia como profesor, ¿no? Que ya tengo varios años vinculando a mis estudiantes a la realidad, hacen diagnósticos, proyectos de la vida real, con actores de la vida real, y saliendo de este jardín tan hermoso, este campus, a aprender lo que la realidad les exige, y eso cómo nos interpela en el curso, y cómo el curso puede aprender. Y eso es una dificultad enorme, porque no es sencillo, es doble trabajo, doble esfuerzo, y a veces también siento que muchos profesores que estamos en este esfuerzo no se nos reconoce como debiera, pero creo que está la DAR justamente para eso, y viene haciendo unos trabajos muy interesantes, muy importantes, para que se visibilice este esfuerzo que profesores hacen en el campo educativo y en el campo de la investigación. Entonces me gustaría que nos cuente un poquito, José Luis, cómo la DARS está abordando estratégicamente este desafío de implementar el RCU desde la perspectiva universitaria y en particular de la Católica, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la dirección, en primer lugar, más o menos cómo funciona, ¿no? Y cuáles son los pilares sobre los que se sostiene, porque eso nos va a permitir entender un poco por dónde van los proyectos y las estrategias, ¿no? Digamos, la dirección tiene tres como patas organizacionales, ¿no? Que son el área de formación e investigación académica, el área de desarrollo social y el área de desarrollo organizacional, ¿no? Y cada una, digamos, con una especialización, ¿no? El área de formación e investigación académica tiene que ver con toda la incidencia en mayas, la vinculación con los cursos y el trabajo con el vicerrectorado de investigación, ¿no? El área de desarrollo social, digamos, está más especializada en el diseño, el seguimiento, la ejecución, ¿no? De los proyectos sociales, ¿no? Y finalmente el área de desarrollo organizacional tiene que ver con cómo esto funciona dentro de la casa, ¿no? Es decir, la colaboración, la lucha contra todo aquello que limita o restringe las libertades, en fin, ¿no? Y bueno, esas, digamos, desde esas áreas desarrollamos distintas estrategias, ¿no? Una de las que a mí me parece más interesante es la vinculación entre proyectos y cursos, ¿no? Es decir, cursos de distintas especialidades, ¿no? Se vinculan con proyectos de incidencia y desarrollo a partir de actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un curso en la especialidad de comunicaciones, ¿no? Que es un curso para producir videos, ¿no? A través de un convenio con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Elaboran videos contra la violencia contra la mujer, ¿no? Que es parte de la dinámica del curso, ¿no? Esta vez al servicio de un ministerio en particular, ¿no? Estos videos entran a concurso y los ganadores se proyectan, digamos, en distintas agencias del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este ejemplo vemos cómo, por ejemplo, a través de un servicio, ¿no? A un ministerio, ¿verdad? Los alumnos desarrollan proyectos que les permiten aprender eso que de otra manera se aprendía de manera más teórica, ¿no? O por lo que se les ocurría a los muchachos, ¿no? Se hace ahora de manera concreta, ¿no? Y finalmente contribuye con el trabajo de un ministerio tan importante como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Sí, esa es, por ejemplo, una estrategia bien concretita, ¿no? Que para ver cómo esto se desarrolla ya en la cancha, como dicen, ¿no?
Bueno, verdad, ese es un tema destacable, ¿no? Que creo que se ha ido fortaleciendo en la universidad en los últimos años. ¿Cómo vinculamos los cursos a proyectos concretos y a servicios concretos que el Estado necesita de la universidad? Entonces está, digamos, tratando de responder a una necesidad del Estado, pero a la vez que le da ese servicio, la gente aprende y sirviendo, ¿no? Pero en el tema de la investigación, Lars, ¿no? Ese es un tema también... yo lo tengo mucho más claro en un tema de proyectos, cursos, ¿no? Parece que tiene una cosa muy... Pero el conocimiento, ¿cómo hacemos que el conocimiento que producimos, esta investigación que además la Católica ha destacado mucho y por eso estamos en un ranking, no estamos figurando en el ranking porque de hecho tenemos investigadores notables que hay que sentirse muy orgullosos de eso, pero ¿cómo hacemos para ese mundo quede almacenado en la biblioteca? Así digo yo, como a veces como capacidad instalada ociosa, porque a veces con la justa los chicos leen porque los obligamos. Y es una cuestión notable que está acá almacenado y no estamos vinculándolo. Yo siempre le puse un ejemplo a mis colegas una vez que a raíz del Baguazo, un conflicto ustedes saben tan complicado, y la universidad hizo un comunicado muy lindo donde la preocupación por el tema dijo, estamos al servicio, nuestros profesionales están al servicio de la sociedad para el tema. Por supuesto, con el comunicado, porque no sé qué hicimos, si hicimos algo en el Baguazo. Lars, ¿cómo estamos hablando del tema de la investigación? ¿Es un desafío por ahí, me parece, un poco más complejo o no? ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas tú al respecto?
En general creo que, bueno, algunas de las estrategias que ya mencionó José Luis están quizás más vinculadas a lo que significa, digamos, esta dimensión de formación, como la denominamos en la universidad. Y el tema de la investigación tiene cada una sus complejidades y sus particularidades, ¿no? Pero creo que el tema de investigación o el vínculo o el incorporar el enfoque de la responsabilidad social universitaria a lo que son los procesos o a los trabajos de investigación sí se plantea como un desafío importante que queremos desde la dirección y como universidad también afrontar. Y en esa línea, como planteó en algún momento el primer bloque José Luis, la DARS tiene una vinculación con el Vicerrectorado de Investigación, con mucha fuerza con la Dirección de Gestión de la Investigación, a través de la cual estamos ya implementando algunas estrategias que nos parecen importantes, ¿no? Una de ellas es comenzar a pensar los fondos concursables, ¿no? Que tiene la Dirección de Gestión de la Investigación, pero también la Dirección Académica de Responsabilidad Social, con distintos sentidos, evidentemente, pensar cuál podría ser el aporte o el vínculo que se podría establecer, ¿no? En concreto, en todos, casi todos, los, si no me equivoco, los concursos que la Dirección de Gestión de la Investigación promueve, tanto para docentes como dirigidos a estudiantes en sus distintas modalidades, lo que nosotros venimos generando son bonos de reconocimiento justamente a aquellas propuestas que ya desde su diseño, como digo, tanto para docentes como estudiantes, ya de su diseño, comienzan a identificar de qué manera el trabajo que van a realizar se convierte ya sea en un tema relevante o destaca en un tema relevante social o problemática que se quiera trabajar, o identifican de qué manera este tema, al ser abordado, se convierte en un producto que también sea relevante para la población, ¿no? Que es uno de los componentes que nosotros destacamos, o se convierten los productos que se elaboren desde los procesos de investigación, productos que sean relevantes en términos de incidencia social y política, como lo denominamos, ¿no? Y eso nos parece que es uno de los desafíos más fuertes, es la investigación como generación de conocimiento, evidentemente fundamental, pero cómo generamos los canales, los puentes para que ese conocimiento termine devolviéndosele a la población con la que se ha trabajado las investigaciones, cómo esos productos terminan teniendo incidencia a nivel de distintas instituciones sociales o del Estado que puedan abordar estas temáticas, ¿no? Entonces, en la misma línea del ejemplo que planteaba José Luis con este curso de la Facultad de Comunicaciones, la idea es identificar, bueno, qué productos se pueden producen las investigaciones que puedan servir para generar mesas de diálogo con instancias del Estado, para generar productos que puedan aportar a políticas públicas, cómo estos temas se pueden llevar, por ejemplo, también a el espacio público, por ejemplo, de los medios de comunicación, para comenzar a generar conciencia o sensibilización sobre problemáticas claves. Y como decía y lo mencioné como en primer lugar, porque es un tema que para nosotros es importante, cómo estos productos también revierten en lo que significan las dinámicas sociales de los colectivos, grupos, comunidades con las que se trabaja la investigación, ¿no? Ya sea, digamos, en un nivel muy básico de devolverles la información o los resultados, a pensar con las mismas comunidades, bueno, cómo a partir de esos resultados estas comunidades también pueden verse favorecidas con los resultados, ¿no? Entonces, eso en el caso quizás más desde el trabajo con docentes. En el caso del trabajo con estudiantes, es promover e incentivar desde los primeros momentos que los estudiantes tienen para poder investigar, ya sea en los procesos formativos, en sus procesos ya de tesis, de licenciatura, de posgrado, etcétera, como decía José Luis también en el primer bloque, cómo ellos incorporan temáticas relevantes o cómo abordan temáticas que sean relevantes y que terminan también respondiendo a prioridades en las que la misma universidad como institución tiene interés de fomentar como prioridades también en términos públicos, ¿no? Entonces, cómo a partir del conocimiento que se genere nos convertimos también en actores para poder abordar problemáticas, temáticas que sean fundamentales. Sigue siendo evidentemente un desafío, como tú decías al principio, pero bueno, un desafío que es bastante, no solamente interesante, sino rico de confrontar, ¿no?
Bueno, creo que estamos dando pasos fuertes en esa perspectiva de vincularnos. Realmente yo estoy muy contento por lo que la DAR viene haciendo los últimos años, y quisiera terminar con el tema, creo, un tema espinoso en la DARS y también la RSU, que es el tema del DO, ¿no? El desarrollo organizacional, cómo trabajar RSU en el campus, ¿no? Tenemos el tema administrativo, que es un tema importante, tenemos el tema de si somos ecológicos o no somos ecológicos, si estamos respondiendo a los estándares de un campus universitario sostenible. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Puede ser de la DARS o cómo ven ustedes el tema internamente? Y con eso terminaremos el programa. Tenemos solamente un minuto, me dice nuestra conductora también.
En los últimos años la dirección se ha concentrado en el tema de los impactos ambientales del campus, ¿no? Aunque no es lo único que se trabaja desde el área de desarrollo organizacional, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de esa área también se hacen campañas contra la discriminación al interior del campus, ¿no? Porque somos parte de la sociedad peruana o del Perú como país, que es un país jerárquico, discriminador, ¿no? Y eso no solamente ocurre afuera, sino también ocurre adentro de la universidad, ¿no? En el caso de lo primero, ¿no? Tiene que ver pues con hacernos responsables de lo que nosotros generamos, no solamente en términos cognitivos, ¿no? En términos de producción de conocimiento, sino en impactos concretos, ¿no? Manejo de residuos, por ejemplo, o el uso que le damos al agua, por ejemplo, ¿no? Ese es el campo en el que la dirección se ha concentrado más en los últimos años. Ahora, desde el último año, por ejemplo, estamos también incluyendo todo el tema de la inclusión en el campo a partir de la discapacidad, que es algo que me parece recontra, recontra importante, ¿no? Porque siendo una universidad, progre, ¿no? Una universidad preocupada por su entorno, ¿no? Nos hemos descuidado un poco con el tema de la discapacidad, ¿no? Una persona que ha usado silla de ruedas o muletas se puede dar cuenta que no todos los edificios en el campus cuentan con facilidades para este tipo de personas, ¿no? Entonces, esta es una nueva área que está asumiendo el área de desarrollo organizacional y que alimenta también esto de cómo estos ideales que desde la responsabilidad social universitaria se piensan afuera, los miramos también adentro, ¿no?
Bueno, nos ganó el tiempo, ahorita ya me he hecho las señales de humo hace rato. No sé si le has querido una cosa chiquita sobre el tema para terminar.
Sí, en verdad dos cosas muy muy breves. Una de ellas es cómo, en la línea que comentaba José Luis, es del área organizacional, es cómo pensamos la comunidad, nuestra forma de organizarnos, nuestra convivencia, cotidianidad, también como un espacio donde pues, tenemos la posibilidad de o reproducir o, como decía, disputar también muchas de estas problemáticas que vemos fuera del campus y que se replican dentro de la universidad, ¿no? Entonces, esa línea, conectando con la ciudadanía, la vida universitaria, nuestra convivencia se convierte en un factor fundamental para el desarrollo de ciudadanía al interior y pensarnos como gente fuera. Y terminar, no quiero perder la posibilidad de señalar un punto justamente dentro de estas estrategias. Nosotros tenemos un vínculo con la Facultad de Ciencias Sociales desde la dirección, promovemos ya hace algunos años una iniciativa para fomentar proyectos de responsabilidad social en articulación con la facultad y con la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Los estudiantes que quieran postular tienen hasta el 17 de julio para hacerlo. El único requisito es que haya un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, pero la idea es promover iniciativas que sean interdisciplinarias. Así que a los estudiantes que están escuchando el programa en este momento, anímense, busquen a compañeros, colegas, amigas, amigos de otras especialidades, generen una propuesta, busquen a un asesor, asesora de la facultad que los pueda acompañar y postulen. No pierdan esta oportunidad porque hay un financiamiento y un acompañamiento a lo largo de su proceso que les puede dar la posibilidad de llevar a la práctica justamente desde el conocimiento que van elaborando, pues ideas que puedan tener, ¿no?
José Luis Lars, muchas gracias por este tema tan interesante. Gracias, Orieta, y para mí, pues despido.
Percy, muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Yo solamente recordarles que nos pueden seguir en Facebook, mirar la página web para ver todas las actividades que estamos haciendo en la facultad. Conmigo será hasta la próxima semana en su programa Conversando con Sociales, todos los miércoles de 12 a 1. Muchas gracias.